disculpas por la demora, por andar recorriendo caminos y, como te conté, y algunos otros proyectos que están en marcha, y no quería fallar al encuentro este que me habías planteado ayer a raíz de la consulta de una de un exabrupto periodístico que apareció ayer en un medio que se dedica a estas cosas, y bueno, qué mejor que poner la cara y decir lo que realmente es, ¿no?
Bien, viene de recorrer caminos y bueno, cuéntame un poquito qué es lo que ha chequeado, qué es lo que ha visto y cómo se proyecta, porque si no me equivoco, ¿ya llegaron las dos máquinas?
Sí, Ernesto, eso que habíamos hablado, inclusive aquí en... Uh-huh. Yo lo hablamos en...
El 31.
Cuando nos reuní, cuando estuve en tu programa y te conté que... y a la audiencia que habíamos encarado la adquisición de dos motoneladoras, ya llegaron. Están trabajando, dos motoneladoras nuevas. Yo fui a Plaza Montero, en realidad, con un productor de ahí de la zona, gente de toda la vida, de campo, en la zona ahí de La Florita, pasando la estación Plaza Montero, ahí estuvo muy complicado todo el camino, así que fuimos a verificar primero lo que se está levantando, los sectores que había que levantar, que fueron inaccesibles. Hoy la realidad es otra, totalmente distinta, la sequía, pareciera que está seco todo, pero pasó mucha agua por ahí, hizo intransitables los caminos, y bueno, fuimos hasta allá para ver los trabajos y darle prioridad a aquellos que se había ya me había comprometido y verlos en conjunto. Ahí se hizo una obra hidráulica importante que generó, entre la Ruta 3 y la estación Plaza Montero, generó un volumen de suelo importante que se va a utilizar para altear el camino, que es un camino que lo necesita, y poder transitar bien hacia la zona del Canal 11, darle continuidad. Como así también en otros lugares que se está trabajando, que hay una intensidad de trabajo en la zona de la Andorra, que también fue complicada, se está levantando el camino, en la zona del Bagual y el Tero y los Carrizales, camino del Tropezón, tomando para aquel lado, también una zona muy afectada por los grandes excesos hídricos, y la zona de Vilela y muchos otros lugares. Así que el equipo de Vial está trabajando mucho y aprovechando este tiempo con maquinaria que hemos reparado, más maquinaria nueva.
¿Me está hablando como el intendente o como director provincial de recursos hídricos?
No, es todo un conjunto, porque más allá de eso, y de haber dejado el mando en muy buenas manos con Fabián, hay muchas cosas en las cuales seguiré y voy a estar atento a colaborar, porque hay un trabajo de planificación, de ingeniería, de conocimiento del territorio, que uno no lo puede cortar porque sí y decir no aporto, no ayudo. Entonces, bueno, es una forma de colaborar, de ayudar, y desde el lugar que esté. Bueno, ayer estuve en La Plata con el ministro Catopodis, y mañana voy a tener reunión la semana que viene próxima ya con la autoridad del agua, con el subsecretario de recursos hídricos, e ir incorporándome al rol provincial para el cual he sido convocado, y que con mucho gusto voy a hacer. Inclusive a un tiempo largo, ayer recordaba con el ministro, cuando fui convocado también en grandes inundaciones en el año 2002, que fueron las inundaciones importantes y muchos conflictos, que no era intendente, que fui jefe de gabinete del Ministerio de Infraestructura, y me tocó, se había inaugurado la autopista La Plata-Buenos Aires, y había habido lluvias en enero y febrero muy grandes que cortaron la autopista recién inaugurada. Ahí fue cuando me convocaron, y después vino en abril la gran inundación de abril del 2002, que me tocó actuar y poner en marcha muchas obras y plan maestro del río Salado, que trajeron beneficios. Hoy ya Chascomús no se inunda más como se inundaba en ese momento, y se inundó en ese momento. Hicimos defensa, yo estuve ahí, Monte, Belgrano, Roque Pérez, y bueno, han pasado los años y hoy hay una responsabilidad que... En ese momento pusimos en marcha la Autoridad del Agua, no existía hace 24 años, y hoy la Autoridad del Agua tiene responsabilidad sobre 60 cuencas hídricas de la provincia, con las cuales voy a interactuar, más aquellas cuencas que están fuera del ámbito de la Autoridad del Agua en cuanto a su estructura, y que son comité de cuencas importantes. Está la Cumar, que es Matanza-Riachuelo, está el Comilú, que es el Comité de Cuenca del Río Luján, donde se están haciendo obras importantes. Uh-huh. La catedral antes se inundaba en excesos hídricos muy regularmente, bueno, ya no más, y hay obras que tienen que continuar. Catedral de Luján, me refiero, ¿no? Uh-huh. Después están las cuencas que compartimos con provincias vecinas, como son Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Río Negro, el caso de La Picasa, uh-huh. el caso de Río Limay y Negro, el Río Colorado, el desaguadero y los excesos del Río Quinto, que hoy hay conflictos muy grandes con el tema del manejo del agua, uh-huh. entre claro. La Pampa y Mendoza.
Claro.
Y ahí participa Buenos Aires también.
Bueno, inclusive Mendoza tiene, hay conflictos con la otra agua, por decir de una forma, ¿no? El caso de que, bueno, usted sabe bien que toda la zona cuyana es muy propensa a que precipiten piedras de, bueno, hielo,
sí, granizo.
Sí, 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 sí. Bueno, y resulta que, bueno, sabemos bien que hay un sistema, creo que son bombas de plata, algo así, que le tiran, digamos, para que precipite en forma de lluvia y no en forma, digamos, de piedra.
Sí.
Bueno, ese es aparentemente el conflicto, es que esa agua es la que está faltando en San Luis ahora.
Es
muy difícil todo
sí,
este tema.
Y eso repercute porque en esos ríos que son interprovinciales se conforman autoridades de cuenca que todos tienen que opinar. Entonces el río nace en Mendoza, uh-huh. pero debería terminar en Buenos Aires. No termina porque está el famoso río Atuel, que es el litigio entre La Pampa y Mendoza, que Mendoza claro. con cuestiones de riego, como vos lo estás explicando recién,
sí.
y de tipo de afectación a la hidrología de la zona, hace de que no llegue agua a La Pampa, y está uh-huh. es un litigio de características muy importante.
Intendente, vamos a esto porque nos genera la charla distintos temas, ¿no?
Sí.
Entre ellos, bueno, hay una nota, una expresión periodística del sábado pasado en un portal, bastante reconocido.
Sí.
No sé si a favor o en contra, si es creíble o no es creíble. La verdad es que yo lo leo poco porque es una cuestión de espacio y de tiempo. Leo muchísimos medios de comunicación a nivel nacional y del norte del país, el sur también todo y algo de La Plata. Pero bueno, dice, un funcionario de Axel Kicillof desapareció 12... De hecho, me pareció hasta un poco medio mágico porque usted hizo desaparecer 12 millones para destinar a la construcción de un establecimiento educativo. ¿Esto se refiere a la escuela número 13 de Pardo y el CFI?
Sí, es muy risueño porque es una malintencionada nota y título, porque eso es, a ver, en el Tribunal de Cuentas nos audita el ejercicio, los ejercicios. En este caso en particular es una obra que está terminada, que es la escuela 13 de Pardo, y que en un momento dado de la contratación de la obra a la empresa que resultó adjudicataria de la licitación, eran obras que no tenían coeficientes de actualización
y Bau-Bandefor.
Sí, claro, no tenía coeficientes de actualización y cuando ocurre toda la inflación del año 2023 correlatada en el 2024 quedó digamos la ecuación económica de la obra quedó afectadísima y se llegó a una rescisión en acuerdos con la empresa y la empresa tiene que devolver una parte correspondiente de lo que no había hecho por la parte del anticipo que tenía la obra. Entonces eso se hace de acuerdo a un contrato, un convenio junto con la Dirección General de Escuelas y con la aprobación del área de infraestructura que se lleva adelante desde las áreas legales y técnicas del municipio y contables. Y lógicamente en el análisis de todo eso resulta que la empresa tiene que devolver una parte del anticipo, lo cual lo realiza depositando los avales, los valores en la tesorería municipal. Y de hecho de esto, más que explicarlo yo, lo puede explicar la contadora y el secretario legal o director legal, que es el doctor Javier Digiano, la contadora María José Grendien, que tienen clarito lo que es todo el proceso administrativo contable de esa situación que se cumplió como corresponde, o sea, no desapareció nada, simplemente que está correlatado en la devolución de los fondos que tiene que hacer la empresa.
¿Le falta devolver a la empresa, no?
Todavía estarían, no sé si fue con cheques, lo que fuere que están, y que por ahí puede llegar a faltar alguno, porque eso se combinó la forma de devolución de en el convenio de pago de devolución. Yo tengo que averiguar bien en el área contable y legal qué es lo que estaría faltando, pero en realidad eso está dentro de un contexto que es el informe de cierre o de corte del Tribunal de Cuentas de todo el año 2024, sí, que en el cual se ve todo el desenvolvimiento del municipio. Es extractado de ahí, todavía no lo pude analizar profundamente, pero sí, me dijo la contadora, no, está todo bien, está perfecto lo que se hizo desde el municipio, porque el Tribunal de Cuentas audita todos los movimientos del municipio en todas las áreas, ¿no? Uh-huh. En una ejecución de alrededor de 16 mil millones de pesos, como fue en ese año, siempre algo aparece como un detalle a corregir o a mirar o a explicar. Uh-huh. En este caso particular, yo de ese dictamen no tengo ninguna observación en particular hacia la persona, sino al municipio como institución.
En este sentido, este informe de esta sentencia previa, es decir, al municipio le informan y ustedes lo van a apelar, van a responder.
No, el Tribunal de Cuentas tiene un proceso junto con el municipio. Vos calculás, Ernesto, que para mí y para todos los funcionarios es muy importante cumplir todas las normativas permanentemente. Yo en el año 2015, cuando después de tres mandatos y ejercicios, no sé si recordás, fui uno de los pocos intendentes, o por no decir alguno, que se retiró sin ninguna observación del Tribunal de Cuentas. Uh-huh. En el proceso de este nuevos ejercicios hemos tenido observaciones, por ejemplo, que se han corregido. En algunas, por ejemplo, era por el tema, por cuando se da una ayuda a un emprendedor, que estén los comprobantes de lo que se ayuda, no son montos importantes, pero tienen que estar todos los papelitos, digamos, bien en orden como corresponde. El tribunal audita, eso es común y lo lleva adelante todo el área contable, que realmente trabaja con mucha responsabilidad y dedicación para cumplir con todo lo que observa el Tribunal de Cuentas.
Uh-huh. ¿Esto lo va a dejar pasar, intendente? Bueno, ahora director de recursos hídricos, bueno, digo porque dice, en una otra parte del informe dice, la gestión de Gelinek está atravesada por incumplimientos legales, desórdenes contables, desequilibrio financiero, excesos presupuestarios millonarios y decisiones políticas cuya responsabilidad quedó explícitamente señalada.
Si vos te tomás el trabajo de leer todo lo que es el link que está el Tribunal de Cuentas, dice todo lo que tiene que decir, que no es lo que sintetiza esa nota. Yo creo que lo más importante, y si querés en algún momento entrevistar a la contadora, que uh-huh. Sabe bien y conoce bien todo lo que el Tribunal de Cuentas uh-huh. Determina ahí, que es de rutina en todos los cortes y que no obedece a eso que dice o que me está leyendo de la nota para nada, y que bueno, a ver, a veces yo sé que estas notas son con mala intención, es la característica por el del medio que los hace, y no haré lo que tenga que hacer desde el punto de vista legal, pero tampoco puedo distraerme de mis responsabilidades cuando hay cuestiones que son malintencionadas. En este caso es una mala intención de un dictamen del Tribunal de Cuentas que está a la vista, que es público, que está en el área contable y que no tiene nada que ver con lo que dice ahí, con lo que expresa el dictamen.
Bueno, charlamos entonces con la
contadora. De otros temas, sí, porque además, viste, hay otras cuestiones. Por ejemplo, yo no me puedo distraer en expresiones. Hoy existe una utilización desmedida del ataque, del odio, de la uh-huh. generación de cosas. Yo no sé si le molesto a alguien.
Tal vez es la bienvenida que le dieron por el lugar que está ocupando.
Eso fue lo que me dijeron mucha gente conocida. No, te das problema, dice que esto sale de acá mismo, de algunos lugares que no les gusta que aparezca uh-huh. otra persona viniendo uh-huh. de otro lado. Pero no importa, eso uh-huh. dejémoslo. Lo mismo que hay expresiones en el orden local, por ahí de la oposición y todo, que tergiversan cosas. Ahí apareció un TikTok o algo con una expresión mía, que la verdad que era una satisfacción, cuando se iba a licitar la autovía entre Monte y Las Flores, uh-huh. en el año 2011, Y yo contento dije, bueno, vamos a tener la autovía, sí, porque ya estaba publicada la licitación, se publicó la licitación, no sé si recordás, sí, Ernesto, sí, sí. Que después vino la crisis financiera y se cortaron todas las obras públicas nacionales. Pero bueno, yo en el 2010 fui, pedí en la presidencia de la Nación, me tocó presentar la segunda etapa del Plan Maestro Río Salado, Julián Domínguez era ministro de Agricultura y Ganadería, me dijo, qué bueno un intendente que se preocupó tanto por la cuenca del Río Salado y todo, que presente la segunda etapa. Fui presente, pero en la presentación lo pueden ver en YouTube, que está, uh-huh. Estaba la presidenta y le digo, nosotros lo que necesitamos es la autopista, la autovía de la Ruta 3, uh-huh. entre la Monte y las Flores. Bueno, llegamos hasta la licitación, se llegó por parte de Nación, y cuando se iba a licitar, se bajó por la crisis que hubo en el 2011 internacional. ¿Qué pasa? Yo en el momento ese dije, bueno, estamos con mucha expectativa de que se haga esa obra. Vi que en un TikTok tomaron eso para desprestigiar. Ahora se olvidan, lógico, ¿no? Es una chicana política para desprestigiar, para esto o lo otro. Pero yo no puedo detenerme y perder tiempo en eso. Para mí lo importante es todo lo hecho y lo que estamos haciendo y haber inaugurado una cancha de hockey, como te decía, en este año, con una... haber hecho el parque industrial de cero, haber desarrollado toda la infraestructura de la ciudad como se ha desarrollado, inaugurar un CAPS, hacer el centenares de viviendas para familias de las Flores. Uh-huh. Y por ahí quien genera y transmite y repite y genera estas cuestiones negativas nunca hizo nada por las Flores. En algunos casos ni sabemos dónde vienen y ni quisieron. Uh-huh. Entonces, hagan, no hablen. Hagan, construyan, desarrollen y después hablemos. No desprestigien ni traten de atacar a no solo a mí, sino a todo el equipo que me acompañó durante tantos años para generar lo que hemos podido generar para el desarrollo de nuestra ciudad, para nuestra gente. Inclusive antes de ser intendente, que hice muchísimas cosas para mi ciudad. Pero bueno, eso es harina otro costal. Yo voy a lo bueno. Lo bueno es... hoy culminamos la escuela de verano, que vos me comentabas recién si no estaba, Ernesto, uh-huh. En el Centro Creativo Municipal, puesto muy bien en condiciones por nuestro equipo. Del 13, no quiero dejar de decir que del 13 al 16 tenemos la segunda edición del Campeonato Nacional de Fútbol Infantil.
Así es.
Vienen nuevamente los primeros equipos de AFA a jugar, Boca, River, uh-huh. menos San Lorenzo, pero que lo reemplaza Huracán. Ah, así que viene Huracán. Lanús, Banfield, Vélez Sarsfield, Estudiantes. Bueno, vamos a contar con la presencia de Tino Costa. El homenaje es a Mingo Angelelo, realmente recontra merecido en un momento importantísimo de Lanús, que salió campeón sudamericano. Se va a mover la ciudad como se movió esos cuatro días del año pasado, tremendamente. Y la verdad que quiero en esto agradecer muchísimo. Cuando charlaba con Emil, con mi hijo que está coordinando y que fue el año pasado el promotor de esta gran idea y importante para nuestra ciudad, me dijo, no te olvides del Chino, no te olvides de Lucio, el Chino Orán. No te olvides de Lucio, no te olvides de Sergio Traut, personas que
motivaron.
No, que trabajan y le han puesto el hombro, no te imaginás, uh-huh. Ernesto, porque después estamos los que de alguna manera compartimos la gestión, Fabio Follini, uh-huh. bueno, Fabián mismo hoy como intendente, un hombre del fútbol, uh-huh. Todo el equipo, bueno, de Julián también, que forma parte del equipo, Julián Fernández, que ha trabajado muy muy bien, pero forma parte del equipo municipal, pero del Chino, de Lucio, de Sergio Traut, que le han transpirado la camiseta y que son grandes vecinos y amigos comprometidos con la ciudad, con los proyectos y con el, en este caso con el fútbol infantil, agradecerles y decirle a todos nuestros oyentes y a nuestros vecinos que disfrutemos del 13 al 16 este gran evento que es la Copa Nacional de Fútbol Infantil Tino Costa, homenaje a César Luis Angelelo en Las Flores. César Domingo, perdón, uh-huh. Angelelo en Las Flores, con la presencia de no solo de los equipos del fútbol de primera, sino también de muchos equipos de la región.
Lo que hay que motivar y que no ha alcanzado, porque bueno, realmente siempre hay cosas por hacer, ¿no? Y hay veces que las cosas empiezan y los problemas aparecen como dominó, ¿no? Es decir, no alcanzamos a arreglar uno y aparece el otro. Pero esto no es un problema, sino que es algo que siempre le digo a las chicas de Corsolandia, que con la chapa que tenemos de reconocimiento provincial, deberíamos haberlo, Florencia, de alguna forma colaborado más, inclusive uno está tranquilo, por lo menos de aquí la radio colaboramos siempre con Corzolandia ampliamente, le damos mucho fomento, pero que sea zonal, de una vez por todas. Sí, ¿y por qué sí, no provincial? Si tenemos la chapa del carnaval provincial.
Nosotros le damos la... Se le da, pero también es una interacción con la comisión. Yo realmente las felicito a todas las chicas y a todo el equipo de Corzolandia. Vos calculá, Ernesto, que en Corzolandia hemos desfilado con nuestros hijos, con nuestros nietos, y en el caso mío, de mi esposa Marcela, que participó en Corzolandia. Y yo siempre estuve, antes de ser intendente, que estuve en esta etapa que te digo del Ministerio de Obras Públicas y todo, apoyando, consiguiendo subsidios, aportando todo lo necesario, como muchos otros florenses que han aportado para que Corzolandia siga creciendo. Creo que tenemos el gran carnaval infantil y es la misión de todos, darle el marco adecuado, y ni hablar que la responsabilidad y el compromiso municipal de apoyar todo, que de hecho está trabajando todo el equipo de eventos del municipio a disposición de la comisión.
Esta semana, ¿cómo lo fue? ¿Diagnosticando su tarea, digamos, como director?
Sí, muchas cuestiones que tienen que ver con ordenar todos los pedidos de audiencia y de acompañamiento, que son variados, desde vecinos como Belgrano hasta zona costera como General Alvarado o Miramar, hasta zonas del conurbano.
General Arenales.
Conurbano de Buenos Aires, me pidieron a San Isidro que vaya, que está, hay un proyecto que me tocó estudiarlo en la maestría de ecohidrología, que es la parte de la resolución hídrica e hidrológica de Villa La Cava, que es una ciudad dentro de una cava, una cantera. Sí, tiene 30.000 habitantes, más, 50.000 habitantes dentro de la cantera, y ahí hay muchos compañeros, ingenieros, especialistas que han estudiado conmigo, trabajando en la resolución de eso para mejorar el hábitat. Ha mejorado muchísimo, pero es realmente un desafío al ambiente y a la hidrología.
Eso es falta de planificación,
y se desarrolló, históricamente. Es que esa Villa La Cava hará 60 años que se empezó a desarrollar, claro, más en una cava, en San Isidro, y bueno, los sucesivos gobiernos han ido aportando cosas. No, de hecho en la cátedra de hidrología en la cual estuve hace poco, después de mi posgrado en gestión de recursos hídricos, encaré la maestría en ecohidrología, y el profesor de una de las materias participó en muchos de los trabajos que se desarrollaron para sanear Villa La Cava, para que no se inunde, pero además sanear toda la parte ambiental que tenía. Así que es un lugar importante. Cuando se enteran de que estoy en ese lugar, una muy conocida mía, una persona muy conocida que está a cargo de una de las áreas de hidrología y de hidráulica de San Isidro, me dijo, me invitó para ir. Entonces, bueno, hay mucho para hacer y es apasionante. Me voy a tener que ordenar, como vos decís, pero lo hago con mucho compromiso, porque fundamentalmente lo del río Salado, como lo conté el día de la presentación de la quinta etapa, vengo de conocer el río Salado siendo adolescente, caminarlo, año 73 en sequía, con el doctor Héctor Pipiani, a después impulsar obras para el Plan Maestro, y hoy estar mano a mano con los que ya han sido beneficiados por las obras del Plan Maestro del Río Salado, como el intendente de Chascomús, de Belgrano, de Roque Pérez, de Monte, la comunidad de Monte, como también quienes hoy necesitan, caso de Bragado, el nodo Bragado, Alberti, Chacabuco, y llegar hasta sectores de Junín, que necesitan los productores y las comunidades tener la continuidad de las obras.
Alberto, usted es lo han cuestionado por todos lados, inclusive continuamente veo que está atajando algunos penales, pero es una persona que se lo reconoce como que es un trabajador 4x4, es decir, nadie discute eso, y no hay nada más caro que un empleado municipal o del Estado que no trabaje, Así que si usted gana bien, me parece
no,
bien.
Pero no, pero... No,
ah, la pregunta es la siguiente. Sí. Es decir, en su momento se dio mucho, no sé si manija o información de que usted no cobraba el sueldo municipal, no, cobro, y cobraba lo que es
mi jubilación.
La jubilación. Claro. Me parece bien, aparte de hacer con tantos años de trabajo, de tener una buena jubilación. En este caso, ¿cómo, qué sueldo, qué cobra ahora?
Yo sigo ad honorem tal cual estaba en el municipio.
He trabajado en la provincia.
Exacto, he sido designado.
¿Usted sigue cobrando el
Yo estoy con mi jubilación muy bien y con mi estudio que también me genera ingresos. Bien. Y de hecho, la dedicación a la función que he tenido siempre no ha mellado. Los 4 años que estuve de Ernesto, justo, mira, ahora tengo una reunión, pero... Los 4 años que no fui intendente, hice muchísimos proyectos y obras en muchos lugares. De hecho, bueno, una planta de silos totalmente proyectada y dirigida en Las Flores, que fue un trabajo muy importante, que siempre me consultan por esos temas, como la agrimensura y todo. Considero que me siento, estoy muy bien con lo que recibo de jubilación y no preferí que la municipalidad se ahorrara mi sueldo en ese momento.
Todo pero esto también Kicillof se ahorra el sueldo suyo, entonces, de un director.
Sí, sí.
Recibe nada de ahí, entonces.
No, me cubrirán los gastos de todo lo que tengo que hacer, lógicamente, y si eventualmente tengo que percibir honorarios o lo que fuere por las tareas que haga, los percibiré, porque estoy limitando mi actividad profesional privada, pero independientemente de eso...
No tiene un sueldo ahí.
Yo siempre... No, en este caso honoren con los gastos cubiertos y eventualmente los honorarios que correspondan para las tareas que realice, pero a ver si me explico bien y lo entienden bien. Yo he trabajado toda mi vida y siempre he sido docente. He tenido mi estudio desde el año 81. Recién conversando, he medido un tercio de los campos de Las Flores, los he medido como agrimensor, y he realizado muchísimos proyectos importantes de envergadura que me han generado ingresos, que con lo cual he podido desarrollar con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, a la par de mi esposa y lo poco que uno tiene, pero como después inventan cosas y todo lo demás, he priorizado siempre mi vocación para trabajar por el bien común. Si hubiera priorizado un interés personal o económico, no era necesario que estuviera ni en Las Flores ni en el municipio. Antes de venir a Las Flores, ya lo he dicho muchas veces, fui egresado con el mejor promedio de la Facultad de Ingeniería de La Plata. Me llamaron desde ámbitos nacionales en otros lugares, y desde el exterior para trabajar en el proyecto Piedra del Águila, cuando se hizo el proyecto, para ir después ahí, del Consejo Federal de Inversiones, para el cual he trabajado como experto. Entonces, a esta altura, yo nunca lo digo, pero es necesario decirlo, porque estos personajes que critican y que hacen pavadas y todo, que no se sabe de dónde salieron ni vinieron, yo fui el mejor alumno desde primer grado inferior hasta quinto año en la escuela. Y fui egresado con el mejor promedio de la Facultad de Ingeniería. He sido posgrado, he hecho estudiado en Buenos Aires. Entonces, hay momentos que hay que decirlo, porque pareciera que molesta cuando alguien trabaja y pone a disposición de la sociedad su conocimiento, que, como siempre lo digo, no es mío, es de la universidad, es de todo el pueblo, y es de los que investigaron y estudiaron antes. Siempre lo digo esto cuando hablamos en temas educativos con estudiantes universitarios y todo. El egresado, el universitario, el profesional que se cree que es dueño de lo que aprendió y lo que sabe, está muy equivocado. La construcción del conocimiento a través de la investigación, a través del estudio, no es de uno. No es del médico, del doctor que vamos a ver, especialista. Él lo tiene que aplicar, no es del abogado, no es del bioquímico, no es del ingeniero, nada. Es el conocimiento que construye la sociedad con esfuerzo para que quienes nos formamos, y sobre todo en la universidad pública y gratuita, tratemos de que ese conocimiento vuelva a la sociedad en función del bien común. Yo siempre lo interpreté así. Creo que hay una persona que admiro, que también lo interpretó así, que admiramos todo, que es Favaloro, René Favaloro, uh-huh. y muchos otros más que en cada campo que les tocó incursionar, privilegiaron y supieron que el conocimiento no es de uno, es de la sociedad, porque viene desarrollándose en el tiempo, y uno es un mero ejecutor o desarrollador en el tiempo finito que nos toca vivir en esta tierra, de la cual después nos vamos. Es muy finito el tiempo. Bueno, entonces
le tengo que decir eso, que lamentablemente
el 80%, filosófico, pero te lo claro, digo así.
Le tengo que decir que lamentablemente el 80% de la sociedad ese detalle
no lo entiende,
y ¿no?
Bueno, pero bueno,
precisamos que bueno, que también los gobiernos traten de cultivar a la sociedad, ¿eh? Porque si no, usted no le predice, usted como intendente, no me caben dudas que también hubiese querido hacer muchas cosas, pero la materia prima se queda sin materia prima.
Yo mira, vos sabés que en este qué lindo tema que sale, Ernesto, porque en este tiempo de críticas fáciles, de no valoración del esfuerzo, vos sabés que yo valoro muchísimo tu desarrollo personal y tu capacidad que le hiciste aprendiendo y trabajando, y lo hemos hablado. No en comunicación, sino en electrónica, en música, en muchas cuestiones que vos fuiste desarrollando. Y eso la gente no lo ve. Viene y te critica por lo del momentáneo, por esto, por lo otro. No ve el esfuerzo, no ve el trabajo. Y el otro día, cuando salía una de estas cosas, decía, pero ¿por qué no empezás a contar de la función de intendente? Me dice una persona de un barrio, que, gracias, Marce, me dice una persona de un barrio, ¿de qué barrio? Del barrio Empleados de Comercio. Dice, nadie se acuerda, y los chicos jóvenes que tienen, que no llegan a 30 años, 20 años, menos, nadie se acuerda que en la avenida Sarmiento había un zanjón mugriento que cuando llovían 40 milímetros se desparramaba todo el agua e inundaba la plaza del barrio Empleados de Comercio y Casacó. Y que en el año 2004, ni bien asumimos, no había parque industrial, la ciudad no estaba desarrollada como estaba, no estaba pavimentado el toque, no estaba pavimentado nada.
No estaba el canal, digamos, de Martín Fierro.
No estaba el canal Martín Fierro entubado. Encaramos que había mucha desocupación, porque había cerrado Gatik en ese momento. Encaramos el programa de capacitación y empleo, y me acuerdo con un capataz, como fue en ese momento, y le mando un saludo acá a Banana Gallardo, encaramos con la gente que estaba desocupada la construcción del conducto de la avenida Sarmiento entre Presidente Perón e Independencia. No existía Independencia, la avenida pavimentada. Uh-huh. Lo encaramos, tengo fotos cuando se armó y todo, inclusive la madera la aprovechó un aserradero que recién se instalaba ahí de Guillermo Amato, que había comprado una máquina para cortar la madera y encofrar, e hicimos todo el entubamiento en ese zanjón que provocaba grandes trastornos, año 2004-2005, recién iniciada la gestión, y nunca más inundó Empleado Comercio ni Casacop. Se pavimentó, me acuerdo que vino Felipe Solá, inauguramos, porque me dio el dinero para poder pavimentar con trabajadores municipales, que lo hicimos, la avenida Sarmiento, aparte de haber hecho el conducto, que el techo del conducto sirvió de pavimento. Uh-huh. Pavimentamos toda la avenida, la embellecimos y llegamos hasta Independencia. Año 2004, 2005. Después hizo la escuela, todo eso me lo decían vecinos del barrio. El Jardín 901. Uh-huh. Y yo dije, cuando hicimos el Jardín 901, hasta que no tengamos la avenida Independencia pavimentada, no vamos a parar, porque realmente se jerarquiza la unión de la ciudad con la laguna. Hoy la ciudad con la laguna, que antes estaba lejos, uh-huh, y distante, se han urbanizado y tendido. Bueno,
a mí lo que nunca,
yo no tengo tiempo de contar todas esas
cosas. Bueno, pero a mí nunca me cerró de por qué, entre tantas obras que hizo, que son admirables, nunca se pudo solucionar el canal a cielo abierto que hay en Avenida Rivadavia de Independencia hasta Isla Malvinas.
Bueno, ese es un
de hecho, yo he visto cosas peligrosas.
Eso es una asignatura.
A ver, nenes pescando, sí, ahí a la vera del alambrado, porque hay un alambrado, y yo no sé,
Ernesto,
si un día un nene se cae.
Algún día se tendrá que entubar eso, hay proyectos para eso, pero previo a eso.
Pero hace
como vos contabas 30
años recién, eso.
No, bueno, pero a ver, vos contabas recién, Canal Martín Fierro. Uh-huh. ¿Te acordás?
Sí.
Yo iba a la pileta Martín Fierro y pescábamos ranas enfrente en el canal. Hoy está eso entubado, pavimentado, y se hizo en el año 2006 el entubamiento desde Avellaneda hasta Presidente Perón. Se entubó con trabajadores, con equipo municipal, todo Martín Fierro. Se entubó la avenida Sarmiento, como decía.
¿Rivadavia?
Y ahora tenemos el objetivo de entubar, que es más importante por la densidad y urbanización, el 17 de octubre. Que se hizo el entubamiento desde Cisneros hasta Presidente Perón, y que ahora tenemos que hacer desde Presidente Perón hasta Independencia.
Creo que en estos días, próximos días, se abre la licitación de la cañería para entubar el canal 17 de octubre, tan importante. El caso de Rivadavia, que decís vos, prolongación Rivadavia, que es una zona que todavía que está urbanizada de un lado, pero del otro no, es un canal revestido que hay que darle hacer un proyecto para entubarlo, que no es sencillo y que tendrá su costo y que en algún momento habrá que realizar, como así también el canal que va frente al centro recreativo municipal, claro, que ingresa a la laguna.
El mismo.
Son canales realizados en el momento que se hizo los desagües pluviales de la ciudad, pero bueno, todo a su debido tiempo y en la medida de las posibilidades. Calcula que hoy lo que estamos deseando es que haya algo de inversión, por lo menos en la ruta 3, y recién vengo de transitar la ruta 3, y bueno, espero que se haga algo, porque cada vez peor estamos, ¿no?
No, eso es descartable. Sin palabras no tiene ningún tipo de, sí, de apelación, de
explicación. Y fíjate que hubo mucho tiempo que desafíos importantes como los que estamos hablando no se plantearon, porque del 80 al 2004, que yo fui intendente, estuvo el entubamiento de la avenida Sarmiento, de la Rivadavia, estuvo y está. Y el barrio estaba, el centro recreativo. Pero yo me acuerdo que fue todo un acontecimiento hacer una rotonda en ruta 3 y 30, que tantas vidas costó y cuánto peleamos para eso. Y se hizo, mirá, en el año 2002, principio de 2003, fue que la rotonda se construyó. Yo estaba en el Ministerio de Infraestructura, sí, y hice muchas gestiones para que se pudiera hacer eso. Y vos lo comparás con las obras que logramos hacer ahora en la Ruta 3, las rotondas de acceso, que han sido obras que, suerte que las pude insistir y concluir. Lástima que nos quedó la iluminación, porque el Gobierno Nacional cortó todas las obras, y la iluminación de entre las rotondas de Presidente Perón y Venancio Paz e Independencia, la obra de iluminación que está proyectada no la hicieron, ni la van a hacer por ahora, viste, porque se cortó justo. Pero bueno, a la vista está todo lo hecho, y hay un trabajo muy grande, no solo mío personal, sino de muchos colaboradores, para todos esos logros que podemos ir relatando. Yo la verdad que no me gusta mirar para atrás, pero contaba lo del la avenida Sarmiento, porque me llamaron vecinos para decirle, no, Alberto, pero hay que contar todo lo hecho. Y bueno, por ahí iremos contando todo lo hecho.
No, seguramente, mucho, sí, ¿eh? Pero bueno, entre tantas cuestiones hechas, insisto, para mí me parece que en esos veintipico de años que usted ha estado intendente, era un poco prioridad también el tema del canal de calle Rivadavia.
Y también podemos comparar la gestión que tuve, compararla respecto a gestiones anteriores. A ver.
Bueno, eso lo beneficia. Intendente, gracias por estar acá.
No, y a la de 4 años que entre medio también.
Gracias por estar acá.
Buenos días.